Son las 9 de la mañana.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha Hoy. Fernando Bernácer, CMM Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Radio Castilla-La Mancha. Estamos a jueves 18 del 1 de 2018, un poquito capicúa el día de hoy. Tenemos pronóstico de cielos despejados o poco nubosos, un día más en esta semana de tiempo estable, lejana del tiempo que teníamos la semana pasada, con lluvia, con nieve. Ha hecho algo más de frío esta madrugada, pero solo ha vuelto a helar en las zonas más altas de la comunidad autónoma. En el resto, pues 0, 1, 2 grados y máximas que de nuevo van a ser muy agradables. 12, 13, 14 grados en la comunidad autónoma. Así que nada, con mucha tranquilidad. Hay algunos que anticipan ya la vuelta de la, bueno, la vuelta, el comienzo de la primavera, en fin, todavía es pronto, algo de invierno tiene que quedar. Pero sí es verdad que se nota que ya los días alargan, por la tarde un poquillo más, porque ya hace un mes que comenzaron a invertirse los ciclos y ya comienzan a ser las tardes un poquito más largas y eso se empieza a notar. En las carreteras ahora mismo no hay complicaciones, en las de Castilla-La Mancha, según la página web de la Dirección General de Tráfico. Descubrir los lugares donde hoy estarán las noticias, agenda que repasamos como siempre con Anabel Chinchilla. Anabel, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Nuestra primera parada, Albacete. Allí se está Loli Ríos. Buenos días, ¿qué tal, Loli?
Hola, buenos días, Anabel.
Pendiente de cualquier novedad relacionada con la denuncia interpuesta por una estudiante del campus de Albacete ante la Policía Nacional, cuéntanos.
Efectivamente, vamos a recordar el caso. Una estudiante del campus de Albacete ha denunciado a la policía a unos compañeros por acoso sexual. Estos chicos utilizaron un grupo de WhatsApp para hacer comentarios sobre ella en los que hablaban de marcarse una manada con ella, en clara referencia a una violación múltiple de Pamplona. La denuncia ha tenido multitud de reacciones. En primer lugar, desde la Asamblea de Estudiantes se apoya a la chica por su valentía al denunciar y sobre todo se pide a la universidad que se tomen medidas en contra de este tipo de comportamientos. También la red feminista ha enviado un comunicado de apoyo y ha denunciado que la sociedad está impregnada de una cultura de la violación que normaliza en la mentalidad colectiva el abuso de los hombres sobre las mujeres. Hoy, como dices, vamos a seguir buscando reacciones sobre estos hechos y, por cierto, los denunciados tienen que pasar por comisaría para prestar declaración.
No sabemos, Loli, si va a ser a lo largo del día de hoy o cuándo, ¿verdad? Imaginamos cuándo van a pasar.
Efectivamente, no lo sabemos exactamente cuándo van a pasar por ahí los chicos para prestar declaración, pero estaremos pendientes.
Desde luego que sí. Bueno, y recordar, ese 016 es el teléfono contra los malos tratos, es gratuito, no deja huella en la factura del teléfono, o el 900-100-114 a nivel regional. Loli, que tengas buen día, hablamos.
Igualmente.
Más cosas en Guadalajara. Juan Carlos Ballesteros, buenos días.
Hola, buenos días.
Visita Junquera de Henares, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo. ¿Por qué motivo, Juan Carlos?
Sí, una reunión que va a tener con agricultores de esta zona de la campiña de Guadalajara, socios de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos, que tiene a su vez una cooperativa que se llama Satco Agral. Esta cooperativa fue constituida en el año 1985 5, depende de la PAG, en total son unos 3.000 socios los que hay en toda la provincia, y el objetivo de esta sociedad es comercializar las cosechas y también vender esos medios de producción que necesitan los agricultores para llevar a cabo sus tareas. Pues bien, en esta reunión que se va a realizar en Junquera de Henares, seguramente los agricultores van a trasladar inquietudes al consejero a nivel de pagos de la PAG y también para hablar de cómo se puede mejorar las explotaciones agrícolas. En definitiva, un aspecto muy importante para esta parte de Guadalajara, que aunque estemos en el corredor industrial del Henares, también hay una cuota importante de gente que se dedica al campo. Por darte un dato además, esta sociedad agraria que comercializa estos productos de los agricultores de la provincia, en los últimos 5 años ha conseguido una facturación de 30 millones de euros.
Gracias, Juan Carlos, estaremos muy pendientes también. Buen día.
Igual, gracias.
Saludamos a Manoli Barragán, que está en Ciudad Real. ¿Qué tal, Manoli? Buenos días.
Buenos días, Anabel.
Ayer abría sus puertas Fitur, la Feria Internacional de Turismo, sí. Protagonismo para la provincia de Toledo, pero hoy en esta segunda jornada, turno para Ciudad Real. ¿Con qué oferta, Manoli?
Bueno, pues mira, la Diputación Provincial llega con 27 rutas denominadas Un Paseo por Ciudad Real, rutas de gastronomía, turismo, de naturaleza, que tenemos aquí dos parques nacionales y tenemos también las lagunas de Ruidera y el Valle de Alcudia, dos parques naturales, de patrimonio o místicas como las huellas de Santa Teresa en Malagón. Rutas que, según hoy explicará el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, contarán con un tour operador que vendará paquetes turísticos cerrados con una oferta de 3 días y 2 noches, pues para que los turistas puedan venir con las cosas mejor realizadas, centradas, y puedan quedarse, no solo vengan y se vayan. Pero hoy también se va a presentar a las 11 menos cuarto la ruta del azogue. Quiere recuperar el itinerario por el que se transportaron las miles de toneladas de mercurio necesarias para la obtención de la plata americana que mantuvo al Imperio Español durante más de 250 años. Una ruta que unía Almadén con Sevilla y que puede realizarse a pie, en bicicleta o a caballo. En esta ruta los participantes encontrarán gran cantidad de infraestructuras y elementos industriales y artísticos de indudable pues valor e interés. Por lo tanto, la recomendamos. Hoy se va a presentar, la va a presentar su alcalde, Ciro Ramírez, y esperemos que muchos comiencen a hacerla. Y a las 11 de la mañana pues se presenta también el Museo Cristina García Rodero. Es miembro de la Academia de Bellas Artes. Esta laureada fotógrafa de Puerto Llano contará en su ciudad natal con una exposición permanente de su trabajo, y hoy probablemente pues se anuncie aquí en Fitur que el Museo Municipal llevará su nombre. Ella, junto a la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, estarán en Fitur para presentarnos este interesante proyecto, que aquí lo que vamos a tener son una ruta para conocer pues el arte que tiene Cristina García Rodero, que ha sabido captar las mejores imágenes con su cámara alrededor del mundo y está premiada en muchísimas partes del mundo, y además cuenta con exposiciones permanentes no solo en España sino en Inglaterra y en Estados Unidos.
Todo un atractivo entonces para visitar Ciudad Real, toda su provincia, ¿eh? Lo extensa que es Ciudad
sí,
Real.
Sí, tenemos carnavales, tenemos de todo, de todo.
Manoli, antes de despedirme, quería que felicitaras a David Centellas, de nuestra parte, ¿vale? Por ese premio que ha recibido Silvia Fernández Pacheco, que lo otorga la Asociación de Periodistas de Ciudad Real. Y por su trabajo, El Pájaro Veloz, ¿no?
El Pájaro Veloz, los 25 años
que
del
fue
AVE.
Emitido, ¿no? En Televisión Castilla-La Mancha.
En el programa en profundidad, él hizo un repaso de esos 25 años que lleva el AVE funcionando en esta vía que unía Madrid con Sevilla y que paraba en Ciudad Real y Puerto Llano. Y entrevistó, pues entre otros, al primer maquinista que llegó con esos AVEs hasta aquí, aunque David era muy pequeño en aquella época.
Pero se está haciendo muy grande, ¿eh? Que sí. Ya lleva 2 premios en poco tiempo, ¿eh?
2 premios consecutivos. Nosotros sentimos un gran orgullo por estar con él y trabajar con él, porque además es una gran persona y muy modesto.
Pues desde luego que sí, Goyo, que se nos estaba ahogando, yo creo que se ha emocionado tanto.
Goyo, no te preocupes, que tú también eres un gran profesional.
Ah, no, si no es eso lo que me preocupa.
Lo que le preocupa es poder llegar, ¿verdad?, con la voz
sí,
hoy.
Sí.
En fin, gracias, Manoli. Por cierto, que Renfe ha sacado a la venta una promoción especial de billetes para el nuevo servicio de AVE Madrid-Castellón, que va a entrar en funcionamiento a partir del día 23 de este mes. El tramo Cuenca-Castellón, que sale a 20 euros. Y en Cuenca nos quedamos. José Manuel Castellote, buenos días.
Buenos días.
Con el último pleno del ayuntamiento, que aprobó por unanimidad una moción, ¿no?, presentada por los socialistas para rehabilitar el paraje del Cerro Socorro.
Así es, se trata de uno de los tres cerros que rodean la capital conquense y desde el que se puede obtener una de las mejores panorámicas de la Hoz del Huécar. Allí además está el monumento del Sagrado Corazón de Jesús, declarado bien de interés cultural y que el obispado tiene previsto rehabilitar en los próximos meses. Esa moción de la que hablabas pide que se acondicione la senda, el tramo alto final de la senda peatonal por la que se accede desde el parador, y que en la sinuosa y estrecha carretera de acceso se habiliten también apartaderos que faciliten el cruce de dos vehículos, se mejore la señalización, se repongan las señales de tráfico y se haga una poda pues para que se pueda ver mejor en determinadas curvas. Además, y ante los destrozos vandálicos que se han producido, se solicita que se vuelva a vallar uno de los miradores que hay a medio camino, el del Rincón Seco, y que en esta zona se vigile el aparcamiento y pernoctación de autocaravanas, ya que este tipo de vehículos suelen ir allí a pasar la noche, algo que está prohibido en las normativas municipales. Por último, también se pide que se eliminen los grafitis que hay en la zona del monumento y que se haga una limpieza general y que la recogida, los servicios de recogida de basuras vayan allí de manera regular a retirar aquello que algunos indeseables dejan más allá de lo permitido. En definitiva, que todos podamos disfrutar de este bello paraje y de las bellas vistas que se pueden contemplar allí.
Castellete, que tengas buen día.
Igualmente.
Y ya de la crónica nacional, un día más toca hablar de Cataluña. El nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, inicia hoy la ronda de consultas con los diferentes líderes parlamentarios de cara a proponer a un candidato para la investidura como presidente de la Generalitat. Y mientras en el Senado hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, explica la actuación policial en el referéndum de Cataluña del 1 de octubre en Madrid. José Luis Martín, buenos días.
Hola, buenos días, Anabel. Sí, han pasado ya más de tres meses de ese referéndum ilegal del 1 de octubre y el ministro acude a la Cámara Baja para explicar ese despliegue policial durante todo el proceso independentista. Va a ser en una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior del Senado y lo hará a petición propia, aunque también fue solicitada por el Grupo Socialista y por un senador de EH Bildu. Es una intervención que, recordamos, fue polémica, la policial, por las cargas que se produjeron, además de una guerra de cifras sobre los heridos que esa actuación había provocado. Tanto es así que el gobierno de Cataluña llegó a cifrar en casi 900 el número de heridos, una cifra que el Ejecutivo Central no confirmó. Aunque no se han ofrecido nunca oficialmente cifras exactas del despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que incluyó agentes de diversas unidades, desde las operativas de intervención hasta las de policía judicial o de información, fueron miles los policías y guardias que se han llegado a desplegar en estos meses. La comparecencia comienza en el Senado, recordamos, en menos de una hora, será a las 10 de la mañana.
Pues estaremos muy pendientes. Gracias, José Luis. Buen día.
Buen día para todos.
Y saludamos a Iván López en Talavera de la Reina. ¿Qué tal, Iván? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal esta tarde con una gala solidaria, ¿no? Acuérdate de vivir. Qué bonito nombre, oye.
El nombre es precioso. Es a las 7 de la tarde. Asiste el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, a esa gala Acuérdate de Vivir, que organiza la Asociación Adelante Castilla-La Mancha de Enfermos de ELA y el Colegio Cristóbal Colón de la ciudad, que es un referente en iniciativas solidarias y de concienciación ciudadana. También participan distintos centros educativos y grupos de la ciudad, y es en el Teatro Palenque, como te digo, a las 7 de la tarde.
Pues estaremos también muy pendientes de ello. Iván, que tengas buen día.
Igualmente, chao.
Y por último, Goyo Fernández. Muy buenas, Goyo.
Buenos días.
Recuperaste la voz. Más solidaridad,
sí,
¿no? Hoy aquí en Toledo, porque comienza el segundo ciclo Cineforum de Toledo, que va a proyectar 12 películas solidarias.
Así es, Cineforum, enmarcado en la campaña solidaria 365+1 del Ayuntamiento, que va a contar con un total de, como decías, 12 proyecciones dedicadas a otras tantas causas solidarias a lo largo de 2018. Se van a tratar temas solidarios, medioambientales, de igualdad, comercio justo, trabajo digno, desde diferentes estilos, desde drama, comedias, musicales, dibujos animados, todos ellos con un nexo en común. En cada una de las películas se propone una reflexión y se transmite un mensaje diferente que luego son debatidos entre el público en un coloquio posterior a la proyección. El ciclo comienza hoy con el largometraje Rams, El Valle de los Corderos. Se trata de una película sobre el entorno, sobre un remoto valle que hay en Islandia, donde dos hermanos que no se hablan desde hace 40 años deben unir sus fuerzas para salvar su bien más preciado, que no es otro que su rebaño de carneros. Las proyecciones serán los terceros jueves de cada mes a las 7 de la tarde en la sala Matadero Lab y la entrada es gratuita.
Pues así despierta Castilla-La Mancha hoy, Fernando.
No echan cazafantasmas en el cineclub.
Pues no te le vamos a a desvelar.
Vale, no, no, hombre, me imagino que no, por el contenido que ha dicho. Es una causa social,
sabe,
también, hombre, la de cargarse,
sí,
los fantasmas.
Pues hombre, claro que sí, desde luego. A
liándola.
Mi hijo lo agradecería, porque
claro,
está todo con unos miedos ahora.
Bueno, hay otros ciclos, desde luego, pensados para los niños. Que tenga buen día, Anabel.
Gracias,
Goyo.
Fernando.
Las 9:14 de la mañana hacemos una pausa y vamos con la tertulia política.
CMM Radio. Nos gustas tú.
Si eres agricultor o ganadero, tienes entre 18 y 45 años y un proyecto innovador y diferente para el medio rural, entra en nuestra web cmmedia.es. Apúntate a la Generación Agro, los premios a la innovación agraria promovidos por Castilla-La Mancha Media, BBVA y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Cuéntanos tu proyecto, porque un primer premio de 6.000 euros y un segundo de 3.000 te están esperando.
Generación Agro. Premios a la innovación agraria.
En vuestro navegador poner Vozme, V-O-Z-M-E .com. Y allí hay un robot que nos ha dicho esto.
Las dos miradas es el programa más fresco de la radio española.
¿Qué te parece?
¡Ay! ¡Qué bien!
Me lo ha dicho el robot, ¿eh? Yo no.
Eso lo quiero yo para la promo.
De lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde, Las dos miradas. CMM Radio. Nos gustas tú.
El Instituto Confucio de la Universidad de Castilla-La Mancha, junto con la colaboración del Vicerrectorado de Deporte, lanzará talleres culturales de Tai Chi en sus cuatro campus, Albacete, Toledo, Ciudad Real y Cuenca. La actividad durará del 5 de febrero al 23 de marzo en su primera edición. Ven y disfruta una hora y media de este arte marcial. La institución también organiza cursos de lengua y cultura china con profesores nativos con perfil de filología hispánica y enseñanza de chino. Más información escribir a info.confucio@uclm.es o llamar al 926 629-5300, extensión 5219.
Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you.
690-206172. Es el teléfono de Radio Castilla-La Mancha para que dejes tus mensajes de WhatsApp. 690-206172. Te escuchamos.
Good morning.
Vamos con la tertulia política. Hoy tenemos en Guadalajara a Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Orlena, buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos junto a ella a Sara Simón, alcaldesa socialista de Montarrón. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida a las dos. Portaros bien, ¿eh? No,
sí, sí.
No saquéis el
siempre,
codo
siempre.
En ningún momento. El otro día que erais tres, ahí incluso que había que compartir el micrófono, ya era más complicado, ¿no? Pero
hoy... No, bien, así nos respetamos.
Hombre,
mucho.
Hombre, por supuesto. Fue una tertulia modélica, la verdad, ¿eh? Modélica.
Os lo sí, tengo me lo han contado.
Os lo tengo que decir. Y aquí con nosotros José Manuel Velasco, coordinador del PP en el Ayuntamiento de Toledo. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días a
Bienvenido.
Todos.
Bienvenido. Y como siempre, para marcarnos los temas que deben conducir esta tertulia, está con nosotros Pilar Valero. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días. También te digo que no le voy a dar ningún codazo, ¿eh? A
no,
José Manuel Velasco.
Aquí no. Aquí en el estudio de Guadalajara no me acuerdo de las dimensiones. Este es bastante amplio. Aquí tenemos sitio para estar todos bastante a gusto. Bueno, Pilar, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a contar que el PP ya ha registrado en las Cortes esa proposición no de ley para regular los tiempos máximos de espera en la sanidad, de modo que un paciente solo tenga que esperar un máximo de 20 días para someterse a una prueba diagnóstica, 30 para asistir a una consulta y 90 días para ser operado. Al registro de esta iniciativa se suma el llamamiento que hizo ayer el Partido Popular a PSOE y Podemos para que respalden y apoyen esta propuesta en el Parlamento. Como sabemos, la ley no es nueva. Se trataría de restablecer la que ya existía y suprimía, curiosamente, el Partido Popular en la anterior legislatura. Y ya también el presidente regional, recordemos, anunció en octubre, en el debate sobre el estado de la región, su restablecimiento. Bueno, se podría así consolidar un derecho, el de los ciudadanos, a una sanidad digna y eficaz, y solucionar al mismo tiempo un problema, el de las listas de espera, sobre las que ya existe aquí en la región, como sabemos, aunque no sé si hoy toca, una más que nutrida y abonada polémica. Por cierto, que aprovechando que hoy participa en nuestra tertulia la responsable de Ciudadanos, Orlena de Miguel, pues continuaremos hablando de ese momento dulce que los sondeos conceden esta formación a nivel nacional, fruto de, no sabemos, del efecto Cataluña. Es salirse del discurso oficial lo que dijo ayer Orlena de Miguel sobre posibles y futuribles pactos electorales, es decir, que Ciudadanos no tiene por qué apoyar la lista más votada, sino aquel partido cuyo programa esté más en consonancia con el suyo. Pues no sé, Orlena podrá aclarárnoslo ahora. Por cierto, que la secretaria de Organización de Podemos, María Díaz, acaba de comentar en CM Media Televisión que mucho auge en las encuestas, pero hasta ahora Ciudadanos solo ha gobernado en una gran localidad como es Valdemoro y los han tenido que desalojar porque han dejado al ayuntamiento en la ruina. No sé, Orlena quizá tenga la ocasión de puntualizar más tarde. Y una estudiante del campus universitario, lo acabamos de contar, de Albacete, ha denunciado a la policía el acoso sexual que ha sufrido a través de WhatsApp por parte de un grupo en el que a través de varios mensajes proponen incluso su violación. Y utilizan como símil lo que ha ocurrido en Pamplona con la manada. ¿Hasta qué punto? Y en esta reflexión también nos incluye a nosotros, a los medios de comunicación. La difusión mediática de juicios como el de la manada y los ríos de tinta judiciales que ha provocado contribuyen a reproducir comportamientos. Ojo que no hablo de silenciar este tipo de informaciones que sirven, al contrario, como ejemplo aleccionador de lo que no es ético ni moral en una sociedad, pero me gustaría conocer, no sé si esta sobreexposición mediática contribuye también a la imitación de comportamientos. Y en Cataluña, pues ha arrancado ya la nueva legislatura, ayer superó su primer acto de constitución, o sea, su primer acto con la constitución de la mesa del Parlament, que es de mayoría independentista, y ahora el foco se desplaza al debate de investidura del presidente de la Generalitat. Junts per Catalunya insiste en que solo Puigdemont puede ser presidente, pese a estar fugado en Bruselas. Y Esquerra dice que está dispuesto a apoyar al nombre de Puigdemont, pero dice que no hay nada cerrado sobre la fórmula legal para investirlo. En todo caso, como apunta hoy algún diario nacional, Puigdemont está abocando a Esquerra a otro choque con el Estado, que ya ha advertido que va a recurrir esta posibilidad. No sé, en todo caso, que van a gobernar lo dan por hecho, porque tal y como publica también hoy La Vanguardia, ambas formaciones se han repartido ya las consellerías del futuro gobierno al 50%.
Bueno, pues vamos con todos estos asuntos. Si os parece, vamos a escuchar lo primero de todo las palabras de María Díaz, secretaria de Organización de Podemos en Castilla-La Mancha, esta mañana en Castilla-La Mancha Televisión, cuando le preguntaban por el auge de Ciudadanos en las encuestas.
Del auge de Ciudadanos y de la subida de Ciudadanos, y los hechos concretos es que Ciudadanos gobierna en muy poquitos sitios o directamente donde ha gobernado los han tenido que desalojar por su mala gestión, y que nosotros gobernamos en muchos sitios donde estamos mejorando considerablemente los servicios públicos y además reduciendo la deuda pública a pesar de Montoro.
Pues eso, Orlena, ¿qué te parecen estas declaraciones?
Bien, bueno, nosotros gobernábamos allí donde los ciudadanos nos habían puesto en condiciones de gobernar. Es decir, nosotros empezamos en 2015 y tuvimos los resultados que tuvimos también porque llevábamos muy poco tiempo en toda España. Entonces nosotros quisimos ser responsables, hicimos pactos para mantener que hubiese estabilidad y que se pudiese salir adelante ayuntamientos y comunidades autónomas y no estar bloqueando, como en otros casos, incluso a nivel nacional hizo Podemos. Y en cuanto a no sé, decía Pilar que se refería a Valdemoro con nuestra mala gestión. Valdemoro se desalojó mediante moción de censura a un alcalde de Ciudadanos para repartirse sillones y concejalías. Y cuando dice que mala gestión, al revés, Valdemoro lo cogimos con una deuda muy, muy considerable y se estaba reduciendo la deuda de Valdemoro.
¿A qué se refiere con la mala gestión? Tenemos el sonido también de Valdemoro, a ver qué es lo que ha dicho exactamente para que no haya malas interpretaciones.
Yo creo que solo hay que ver lo que se está haciendo, y de verdad, o sea, las críticas de Ciudadanos, que insisto, yo creo que hay que ir a los hechos, y los hechos es que Ciudadanos ha gobernado en un solo ayuntamiento, Valdemoro, donde los han tenido que desalojar de ese ayuntamiento toda la oposición liderada por el Partido Socialista, y los han tenido que desalojar, entre otras cosas, porque dejaron en la ruina y en la quiebra a ese ayuntamiento.
Pues eso dicho.
Bueno, pues está bien, muy bien que lo diga. Además, me gusta que se base en hechos, pero esto, si lo acompañase de los datos reales, pues ahí veríamos si, de que, si puede fundamentar lo que está diciendo. Bueno, en fin, nosotros lo que estamos demostrando, lo que está demostrando Ciudadanos, es que allí donde está apoyando mediante pactos gobierno, lo que está es defendiendo políticas específicas para mejorar la vida de los vecinos. Hay otros que hacen pactos de gobierno para coger una silla, contratar asesores y luego darse vueltas por el mundo y estar de viaje y no hacer nada más. En fin, o sea, yo no sé, que la verdad me hace gracia que nos critiquen eso precisamente Podemos en Castilla-La Mancha.
Sí, pero y esto, Orlena, que decías tú ayer, que no necesariamente Ciudadanos tiene que apoyar a la lista más votada. ¿Esto quiere decir que tras las elecciones...?
Eso no fue exactamente así.
Vale, por eso te di la oportunidad para que
lo expliques. La pregunta fue, era que si ganábamos nosotros las elecciones, si el vencedor de las elecciones era Ciudadanos, ¿con quién nos gustaría pactar más? Entonces dijimos que con quien coincidiese más en nuestras políticas, evidentemente. Claro, la lista más votada, ese es el criterio que seguimos en 2015, que es con la lista más votada era con los que primero hablábamos. Nosotros teníamos una lista de políticas, de lo que queríamos hacer con nuestras medidas de regeneración, medidas para mejorar la sanidad, para mejorar la educación, y que nos firmasen. Nosotros íbamos primero a hablar con el vencedor de las elecciones, porque es lo justo y lo democrático. Si nos firmaba esa lista con esas medidas de regeneración democrática y con esas medidas para los ciudadanos, pues evidentemente apoyábamos a ese gobierno. Ya. Si no, pues pasábamos a la siguiente lista más votada. Ya. O sea, que esa preferencia era simplemente pues, por calidad democrática y por limpieza.
Y eso en 2019 en principio seguirá, seguiréis teniendo ese criterio.
Pues, por supuesto. Lo que pasa es que ahora tendremos pues quizá otras exigencias, querremos hacer otras cosas, pero vamos, el criterio va a ser el mismo. Y por eso también esperamos que si la lista más votada somos nosotros, los demás partidos tengan ese mismo criterio con nosotros.
El resto de partidos, el Partido Popular, José Manuel, está estos días analizando su estrategia de cara a los próximos meses. El otro día el presidente Rajoy marcaba la economía, como nos contaba ayer Vicente Tirado, el principal objetivo y la creación de empleo. ¿Hay preocupación por el auge de Ciudadanos en las encuestas?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que, respetando las encuestas, creo que la mejor encuesta es trabajar todos los días, sobre todo cuando estás en la responsabilidad de la gestión, que es lo que se toca ahora al Partido Popular, para que las cosas le vayan bien a la gente. Entonces, en este sentido, las encuestas son los que son. Yo de esto hemos hablado en muchas ocasiones. Son la foto fija de un día y de un momento, y a mí me parece bien, la respeto, repito, pero no trabajo, o no me parece que el trabajo de alguien que tiene la responsabilidad de gestión tenga que estar basado en las encuestas. En este sentido, yo, al hilo de lo que dice Fernando, el presidente Rajoy, lo que dijo el otro día, o de lo que habló el otro día, es de lo que va a hacer el Partido Popular en el sentido de trabajar, no por las encuestas, sino en el sentido de seguir trabajando, porque recordemos que, y aquí sí lo quiero decir, es completamente diferente hablar que gestionar. Entonces, no es lo mismo que tenga que hablar un partido que tiene la responsabilidad de gestionar un país, de gestionar muchos ayuntamientos y de gestionar comunidades autónomas, que hable un partido que efectivamente, por las razones que sean, pues bueno, pues los ciudadanos en este momento no les han dado la posibilidad de gestionar en muchos sitios. Y yo creo que, bueno, el movimiento se ve andando y es importante que Ciudadanos gestione también, para que vea cuál es la realidad de la gestión, porque las propuestas siempre son muy bonitas, pero gestionar es importante. Y en este sentido, sí quiero decir que, por ejemplo, ahora, al hilo de lo que estaba diciendo Orlena, a mí me sorprende. Ellos están hablando de que que podrían, si tuviesen los mejores resultados, pues probablemente se acercarían a la lista que tuviese, bueno, pues un programa más parecido al suyo y que fuese la más votada, o como hicieron las pasadas elecciones, la más votada. Y a mí, pues sinceramente, me ha sorprendido la posición de Ciudadanos en Cataluña en estos días, cuando, siendo la lista más votada, Inés Arrimadas no ha hecho nada absolutamente por intentar ver qué posibilidades.
Creo que no viste ayer la sesión plenaria.
Sí la vi, pero la sesión plenaria de ayer era el último día de un proceso en el que previamente, Orlena, tiene que haber un diálogo. Entonces,
no era el último día de un proceso, de hecho era el primer día de
igual
proceso.
Entonces ayer se constituyó la mesa. La mesa, ¿sabes?, es un órgano importante.
Efectivamente.
Y que como hemos visto, va a determinar cómo se desarrolla la política en Cataluña en los próximos meses. Y en ese sentido.
¿Y crees que ahí Ciudadanos no hizo su trabajo?
No sé.
Porque yo creo que la mesa no salió ni por su partido, ni por el de Sara, ni por Ciudadanos.
Orlena, es que Inés Arrimadas, desde el día que se produjeron las elecciones y vosotros fuisteis la lista más votada, siempre ha dicho públicamente que ella ni iba a conformar gobierno, ni iba a ser una alternativa, porque ella entendía que los números no daban. Bueno, si no pasa nada, yo lo que sí digo es que efectivamente sería interesante que Ciudadanos, que repito, está hablando durante todo el tiempo desde la no gestión, pues gestionase para que efectivamente viésemos cuál es el resultado de todo esto. Y en Cataluña,
en Cataluña
ha tenido una oportunidad, y simplemente para como ejemplo, vuelvo a repetir, cuando pasaron las últimas elecciones nacionales, Albert Rivera insistía en el hecho de que Mariano Rajoy debía hablar con todo el mundo a pesar de que los números no daban. Esto lo decía Albert Rivera, que es el líder de tu partido.
Es muy curioso que pongas estos dos ejemplos, porque 120 diputados. Pero que
Albert Rivera insistía en que Mariano Rajoy tenía la responsabilidad de hablar con todos. Luego ya veríamos lo que menos pasaba, pero tenía la responsabilidad de hablar con todos. Y no creo que esto sea lo que haya sucedido en Cataluña cuando la lista de Albert Rivera ha sido la lista más votada. Es decir, creo que lo mismo que le pidió él al Partido Popular, simplemente por el hecho de ejercer la responsabilidad que en principio te dan los ciudadanos con el voto, pues debería haber hecho también en Cataluña.
Vale, pues mira, te puedo contestar a eso. Sí, sí. Nosotros, de hecho, lo que dijimos, nosotros teníamos 36 diputados y había otro, el segundo y el tercer partido sumaban entre ellos, que además no se presentaron juntos ni con el mismo programa, pero ya después de las elecciones sí que parecían ser un bloque, y eran 60. Entonces nosotros, pues, sabemos sumar. Decimos, bueno, vale, ellos se presentan como un bloque y dice que van a presentar un candidato, que lo hagan. Si eso fracasa, porque están en la situación que están, tienen a fugados, tienen a gente en la cárcel, en
por
fin.
Por eso,
precisamente, como ha dicho Inés Arrimadas en innumerables ocasiones, que intenten ellos, que es lo que están, que dicen que lo van a hacer como un bloque. Si no lo consiguen, por supuesto nosotros daremos la cara y seremos los segundos, cosa que no hizo Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy
tenía 120, ahora me toca a mí, por favor, sí, tenía 120 diputados, no habló con nadie, no quiso, ni siquiera se presentó. No hubo un debate de investidura, y cuando Sánchez se presentó y fracasó, no hubo un segundo intento de Mariano Rajoy. Nosotros no dejaremos que por nuestra causa haya una repetición de elecciones, cosa que sí hizo Mariano Rajoy por un interés puramente partidista, porque pensaba que a la segunda ya sí ganaba por mayoría absoluta. Entonces, José Manuel, de verdad, no me saques esa comparación porque salís perdiendo.
Mira, Orlena, solo una frase. Vale. Orlena, lo que tu partido pide para los demás debe aplicárselo él.
Y lo hacemos lo aplicamos, José Manuel. Nosotros, si fracasa este intento de esa bufonada que va a hacer Puigdemont, porque es que además va a ser una bufonada, y que gracias a Podemos, que esto hay que decirlo, porque en la mesa no es algo baladí. En la elección de la mesa, lo que se aseguraba ahí es que la legalidad imperase en el Parlamento de Cataluña.
Claro, a la hora de reformar luego las normas y el reglamento de la Cámara y de investir a un presidente por Skype o a un elefante, como decía Felipe González el otro día,
eso
es
lo hace
fundamental.
Hay que decir que gracias a Podemos hay un independentista como presidente de la mesa, y que además pertenece al grupo político que ha sido el tercero en las elecciones. Es la primera vez en el Parlamento de Cataluña que no está presidido por el partido que gana las elecciones. La primera vez. Y esto gracias a los señores de Podemos. Uh-huh. Y ahora, gracias a esto, vamos a tener esa bufonada en la mesa, porque José María Espejo, que es el partido ganador, tiene el segundo vicepresidente, que es que ya es decir.
Sí, está relegado,
José María Espejo está ahí, pero uh-huh. Pero estamos en minoría, porque vamos a ser 3-4. Entonces, ahora veremos esa bufonada. Aún así, si no lo consiguen, Inés Arrimadas dará su discurso de investidura y se presentará su candidatura. Le aseguro que no va a rehuir su responsabilidad.
Bueno, pues,
pero en fin, es que es 36 frente a 60.
A ver,
fin.
Sara Simón, ¿qué opina al respecto?
Bueno, hablando de encuestas, como siempre venimos diciendo lo mismo, que las encuestas efectivamente son simplemente encuestas, y que luego los resultados electorales, además de que cuando nos enfrentamos a unas elecciones, ha pasado un tiempo y en política yo he aprendido que un minuto es demasiado tiempo. tiempo. Uh-huh. Habrá que ver efectivamente cómo se van dando los acontecimientos y las decisiones que va tomando cada partido, cómo van encajando. Es que esto es hablar de política ficción. Yo recuerdo aquellos años, aquellos tiempos del sorpaso y de todas estas cosas. Las encuestas lo que al final acaban generando es un poco de confusión y también creo que de generar opinión. Hay muchas encuestas que están cocinadas. No creo que esté por todo el mundo. No. Y por los medios de comunicación y por, efectivamente, no creo que esté revelando ahora
ya son cuatro encuestas cocinadas. Yo creo que simplemente es la temperatura.
Bueno, pero que hay que medir las encuestas, efectivamente, Orlena. Yo creo que tenéis que también aprender a gestionar. Me acuerdo el día de las elecciones en Cataluña que yo te veía que estabas muy contenta y bueno, hay que aprender a gestionar las encuestas porque luego, efectivamente, de lo que nos vienen diciendo a lo que acaba pasando por... acontecimientos varios y por decisiones que se tomen en momentos y que vayan cayendo bien o vayan cayendo mal, la foto pues desde luego que es fija de un momento y varía demasiado. Uh-huh. En algunas ocasiones. Así que bueno, habrá que esperar a cómo se desarrollan los acontecimientos. Dentro de año y medio tenemos elecciones europeas, regionales y municipales. Habrá que ver también cómo van los resultados, qué es lo que pasa, cómo se desarrollan los acontecimientos también en Cataluña, que supongo que influirá y bueno, y también la política nacional. Pero para llegar a unas elecciones generales creo que todavía nos quedan, si la cosa va según lo previsto, casi 3 años, y bueno, que 3 años es mucho tiempo.
Ya veremos si nos hacen coincidir también con las otras. Aquí hay muchos escenarios posibles.
Claro, efectivamente. Hablar de política ficción es siempre muy difícil.
Habláis que no queréis que se repitan las elecciones en Cataluña, pero muchas veces la salida parece complicada, ¿no? Cuando Puigdemont, está claro que cuando ponga un pie aquí en España va a ser detenido, que él va a intentar forzarlo al máximo para intentar que cuando ponga aquí el pie en España, si es como presidente de la Generalitat, haya más reticencia a la hora de llevar a cabo ese arresto, pero yo creo que ahí la justicia va a ser implacable. Y entonces, claro, si no hay alternativa, yo no sé si al final no estamos abocados a la repetición de las elecciones.
A mí lo que me sigue sorprendiendo es que Puigdemont precisamente se obceque con estar él ahí. Si esto es un proceso, es una causa en la que ellos creen, entiendo que los personalismos pues no deberían de ser tan fuertes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ellos
están...
Pero
esto ya
es una causa personal, entiendo, así que bueno, pues habrá que ir viendo cuáles son las decisiones que toman.
Yo creo que es una estrategia... que él, no digo que la tiene clara desde el principio, sí, evidentemente, de victimización, de autovictimización del mismo, para intentar eso. Bueno, yo es que esto lo dije.
Hombre, le ha ido bien, o eso han interpretado, y por eso creen que explotar esta figura y seguir esta mascarada, y además están demostrando que les importa bien poco la ciudadanía de Cataluña, porque es un descrédito más brutal. Es que quieren ahondar en el descrédito del Estado español, pero uh-huh. están ahondando en el descrédito de Cataluña y de sus instituciones. Claro. Además, están ahondando la crisis, la crisis de convivencia es brutal y yo no sé hasta dónde pretenden llegar estos señores, pero vamos, la crisis económica, que va a redundar además en ahondar todavía más la crisis de convivencia, yo no sé, y parece que esto ya es una cosa personal y que es su proyecto, son ellos y los demás, los catalanes, les importa uh-huh. bien poco, la verdad.
Bueno, yo creo que efectivamente nos enfrentamos a una situación en la que los ciudadanos creo que tienen muy claro que hay una serie de partidos que apuestan por un proyecto en el que, con independencia de que la iniciativa de determinadas cuestiones sea distinta, porque son de ideologías políticas en muchos casos diferentes, bueno, pues hay partidos que tienen claro que lo que está sucediendo en Cataluña no puede suceder, y me refiero a los que llamamos como partidos constitucionalistas, y luego efectivamente hay otra serie de partidos, unos que bueno, esto lo vienen diciendo desde hace muchos años, que son los independentistas radicales, por llamarle de alguna forma, que bueno, no sorprende lo que determinadas cosas que dicen, y bueno, y yo creo que desde hace tiempo, bueno, pues han tenido siempre la misma postura. Pero claro, esos no eran la mayoría, esos eran una minoría hasta que el partido de Puigdemont llegó al gobierno de la Generalitat en esta última legislatura y efectivamente se pusieron al lado de estos radicales frontistas que efectivamente yo no sé en qué realidad viven, sinceramente. sinceramente. Uh-huh. Porque, claro, están proponiendo y están provocando situaciones en Cataluña que en muchas ocasiones se pueden definir de irrisorias, es decir, bueno, que tú las escuchas y dices, bueno, ¿cómo este señor ha podido ser presidente de un gobierno autonómico diciendo lo que dice y haciendo lo que hace? Y luego, sobre todo, yo creo que lo más importante es que están faltando el respeto a los ciudadanos de Cataluña. Porque yo creo que, bueno, pues efectivamente, con un ejemplo muy simple, se producen unas elecciones, hay un número de gente que es elegida, quien quiera de todos estos elegidos puede proponerse como presidente al gobierno de la Generalitat siempre que tenga los votos necesarios. Pero claro, ya decir que el que se va a votar como presidente este partido es una persona que está fugada de la justicia, que está en Bélgica, que pretende no venir aquí en el momento en que a prometer el cargo ni a tomar posesión como presidente, pues a mí eso me parece sinceramente una burla a todos los ciudadanos que el pasado día, bueno, pues fueron a votar y a depositar su voto en las urnas, incluso a los de su partido,
a los que más,
incluso a los de su partido,
efectivamente. A los que más, es una burla, o sea,
es una burla.
Pero le están siguiendo el juego, y de hecho ayer se vio una mascarada considerable. De hecho, empezamos con muy 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 mal pie cuando se hizo desde la institución, desde el propio Parlament, incluso desde la mesa de edad, que eso ya es el ridículo máximo, ¿no? Una persona que está como presidente del Parlament hasta que se constituya la mesa, simplemente por ser el que tiene más edad.
Que puede ser
de cualquier partido. Uh-huh. Pues ese señor hizo un discurso institucional totalmente racista y de, como si, y además, bueno, esa forma de acabar con que este país es nuestro, sí, como diciendo, mira, incluso los más votados, ya no sé, porque los constitucionalistas, el bloque constitucionalista, tiene más votos. Pues claro. Esa parte, eso no existe en Cataluña, porque este cortijo es nuestro. Y así empezamos ya la apertura del Parlament. En fin, o sea, si se dejan, si tanto los exconvergentes, ese partido que ahora mismo ya hasta se ha cambiado el nombre, ya no saben ni cómo se llama, solamente porque están absolutamente podridos de corrupción y perseguidos.
Esa es otra. Ese debate también, claro, yo reflexionaba
sobre eso. Tampoco es otra, a lo mejor es el origen.
Esa máscara de estoy hacia adelante, probablemente venga para tapar esas vergüenzas.
No hemos tenido tiempo de comentarlo en la tertulia. Yo, mira, el otro día, cenando con mi hijo, y claro, tiene 7 años, y ve la tele y ve a estos, a Montull y Millet, y ve abajo el rótulo que pone prisión. Dice, papá, ¿qué es eso de prisión? Digo, pues que van a ir a la cárcel. Dice, van a ir a la cárcel esos señores, tan mayores, y son unos abuelos. Digo, y dice, ¿por qué van a ir a la cárcel? Digo, pues por robar, hijo. Dice, por robar, estos abuelos han robado. Digo, si es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando robaron no eran tan viejos. Claro, no eran tan... No,
lo han disfrutado, no eran tan, muchos años.
No eran robados. Tan viejos, ¿no? Y claro, por no hablar de Jordi Pujol, que también algún día será condenado. Pero claro, ¿cuándo va a ser condenado? Claro.
Pues no, ya la edad es que tiene.
Y se condena a un partido que ya no existe, a devolver 6,6 millones de euros, que ¿dónde estarán?
Que a lo mejor ya no existe.
Que el propio partido, efectivamente, el otro día, el actual partido dijo que ellos no tenían nada que ver con el partido anterior y que, por tanto, no se hacían cargo de la sentencia. Pero
¿qué falla?
Aquí falla la justicia, que tiene que ser rápida, porque si no, no es justicia. Pero vamos, es otro debate, de aquí podríamos estar hablando.
Sí. Al hilo de esto, solo por añadir algo, el otro día vi en una televisión nacional una entrevista a Artur Mas, en la que le pusieron vídeos de diferentes intervenciones suyas hace 2 años o algo así, sobre, o sea, él diciendo, ninguna entidad bancaria se va a ir de Cataluña, ninguna empresa se va a ir de Cataluña. Y bueno, le ponían
las
noticias ahora.
Junqueras.
Y decía, ¿usted reconoce? Y le preguntaban, ¿usted reconoce que se equivocó? Y dice, no me equivoqué, lo que dije es cierto. Y le volvieron a poner otra vez, ningún banco se va a ir de Cataluña. Entonces, bueno, yo creo que viven en una realidad completamente diferente, que es la suya, y que además es una realidad, como he dicho antes, de despropósito y de falta de respeto hacia la ciudadanía catalana.
Sí, al final yo creo que tú, José Manuel, lo comentabas antes, la clave es el haber caído en partidos que al final son minoritarios, porque estos de la CUP, ¿a cuánta gente representan? ¿Representan a poca gente?
Claro.
Y en relación con el mal llamado bloque constitucionalista, pero bueno, con el bloque que en principio acata la Constitución, la comparación es ínfima, representan un porcentaje de la población muy pequeño, pero claro, haber caído en las tesis más radicales, ¿no?, de estos grupos es quizá lo peor, ¿no?
Pero eso también por el tema, el otro melón es el debate sobre la ley electoral, ¿no? ¿Cómo puede una minoría muy minoritaria poner su voluntad por encima de una mayoría? Pues por esto, ¿no? Teniendo más escaños, pues también pasa con en el bloque independentista. Tienen tienen menos escaños que Ciudadanos, pero tienen más escaños de los que les debería corresponder por los votos recibidos.
Sí, eso aparte, claro.
Entonces, habría que darle una vuelta muy muy grande a la ley electoral, que para eso, casualmente tienen la ley electoral que prima en el resto de España en unas nacionales. Para eso, nunca los nacionalistas han querido dejar de ser españoles, han querido tener el mismo sistema porque creían que les beneficiaba.
Claro.
En fin, esto es una cosa que hay que hablar muchísimas cosas de Cataluña, porque se ha fallado muchísimo y además se ha redundado en el error. Es siempre buscar hacer la vista gorda en todo lo que pasaba en Cataluña para conseguir su apoyo a nivel nacional, ¿no? tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, y de esos polvos pues estos lodos, ¿no? Uh-huh. aquí estamos. Pues ahora tendremos que poner la vista en ver cómo solucionamos, porque ya el problema es muy muy gordo, ¿no? Hemos visto que es que no solamente es una crisis de Cataluña, esto es pone en peligro toda España, ¿no? A todo el país.
Claro.
Y por eso tenemos que empezar, claro, toda la estabilidad del país. Esto no va a ser una solución de dos días,
claro,
puede tener que trabajar mucho, claro, pero hay que darle un pensamiento, y aquí los partidos tenemos que estar unidos para ver cómo ver los errores que hemos cometido en el pasado, no volver a caer en esos errores, y ver cómo lo podemos solucionar a futuro.
Sí, pero hay que transmitirle a la sociedad algo que yo creo que no ha llegado, y es que también nosotros tenemos que ser conscientes de que efectivamente se ha producido una radicalización de un partido que hasta un determinado momento no lo era, es decir, tenía sus propuestas políticas, pero efectivamente siempre las llevaba a cabo dentro del orden constitucional o dentro
políticas lingüísticas, sí, y a base de que cartera a todos, sí, José Manuel. Eso no se puede seguir redundando, no se puede comprar. Bueno, el monstruo del nacionalismo, si se le da de comer, crece,
bien,
no se calla.
Bien, pero ha habido algo que lo que ha hecho ha sido que determinada, ya no es el partido quienes lo representan, sino que determinada gente, efectivamente viendo determinadas cosas que han sucedido, pues efectivamente siga manteniendo el voto a un partido que, bueno, pues lleva a Cataluña a una situación de crisis que a mí me parece
porque hemos permitido
muy,
que durante 30 años convenza esa gente, les convenza a una parte importante de la población el enemigo estaba en el resto de España, que le robaba, que ellos eran diferentes y superiores, y desde el gobierno central se ha permitido eso a cambio de apoyo a los gobiernos de la nación. Entonces, en fin, eso tendremos que entonar, eso es una cosa que existe, entonces tendremos que entonar el mea culpa y buscar soluciones, no negar esa evidencia, porque bueno, es que no es que se hayan dado un golpe muy fuerte en la cabeza. Esta era la conclusión lógica de todo lo que ha pasado en los últimos 30 años, es que esto que ha pasado, ya solo mi partido nació precisamente por este problema hace 11 años, y llevábamos avisándolo 11 años que esto iba a suceder. Entonces, que no podemos decir ahora, poner cara de sorpresa y decir, es que esto no lo esperábamos.
Yo reconozco que en el tema catalán, Sara, y ahora te doy la palabra, lo que más me joroba siempre es lo del dinero. O sea, que haya habido tensiones territoriales, no, porque mayor autogobierno, y todo se haya solucionado al final con millones de euros. Y entonces me da rabia, porque yo en esta comunidad autónoma en la que vivo toda la vida, pues también necesitamos, y mucho también, ese dinero, que a lo mejor porque no reclamamos ninguna independencia ni ningún autogobierno, nos llega.
Eso es interesante, solamente por puntualizar que sin presupuesto general del Estado, el señor Montoro, las únicas subvenciones que ha desbloqueado ha sido precisamente ahora a la ANC y a todo ese magma social que tiene el independentismo en Cataluña. A mí me gustaría saber, si lo sabe José Manuel, ¿por qué? Porque es justamente el único dinero que se desbloquea y que se empieza con el que se empieza a regar en Cataluña es para la ANC y para Omnium.
Eso espero que tenga una cara B o una.
Pues no sé, por eso a mí que me la explique, porque yo no la entiendo.
Es que eso, Orlena, no es así. Si estás hablando de los presupuestos, ¿no? Si estás hablando de los presupuestos del 2018.
No, la prórroga. En la prórroga que se ha hecho ahora, porque los presupuestos de 2018 no se han presentado. Entonces se ha desbloqueado en esa prórroga esa subvención.
Digo yo que será unas subvenciones dentro de un marco más amplio y que subvencionarán también a otro tipo de colectivos. Digo, quiero pensarlo.
A lo mejor viene un día de borrachera a Montoro,
pero no, es que es una cosa que nosotros no hemos hemos pedido explicaciones, se las pediremos pero eso de facto eso existe, de hecho está la noticia en la prensa, porque
José Manuel podrá decir más, pero desde luego
que cuando se prorrogan presupuestos, bueno, no sé, todo el mundo lo sabe, pero cuando se prorrogan presupuestos a nivel nacional o en las comunidades autónomas, hay determinadas partidas de los presupuestos prorrogados entramados en las que efectivamente el gobierno puede actuar y en las que efectivamente el gobierno no puede actuar. Depende de la denominación que tengan y depende del capítulo en el que estén. ¿Por qué?
Bueno,
porque
no.
Porque
con un estado de excepción
en esa comunidad. Porque legalmente, bueno, estado de excepción.
Con propiedad. No, hombre, se ha tenido que suspender una autonomía.
Con propiedad.
No es un estado de excepción, mira, me he confundido en el término, es un estado excepcional.
Y no se ha suspendido una autonomía, simplemente se ha aplicado la Constitución para que ante un determinado hecho en la Comunidad Autónoma de Cataluña se pueda seguir. Sí, pero la autonomía sigue ahí. Cataluña sigue siendo una comunidad autónoma dentro del conjunto de España. Lo que estaba diciendo es que cuando tú prorrogas unos presupuestos hay determinadas partidas que efectivamente puedes paralizar en el pago, en el gasto, porque las vas a incrementar, porque las vas a cambiar, porque las vas a eliminar, y hay otras partidas que tienen que seguir su curso porque están dentro de un determinado capítulo y en ese capítulo tú prorrogas y a lo máximo que puedes ir es a más. Es decir, quiero decir que probablemente puedes incrementar el presupuesto, pero que en ningún momento lo vas a disminuir. ¿Por qué? Porque es un gasto plurianual que está aprobado con informes, etcétera, desde los presupuestos del 2017 o desde los presupuestos del 2016. Entonces, la cuestión de que determinadas partidas estén bloqueadas o no, pues por ejemplo depende de que el carácter de esa partida sea el de un pago plurianual, es decir, que está obligado y que con independencia de cómo sean los presupuestos, si se aprueban del 2018, esa partida va a seguir estando ahí y va a seguir estando con la misma cantidad. No es una partida que vaya a sufrir una variación. Entonces, esto es una cuestión legal. Hay partidas que son efectivamente ejecutables y pagables, aunque se prorroguen los presupuestos desde el minuto uno, y hay otras que no, porque efectivamente están sujetas a la disponibilidad económica en ese momento.
Uh-huh. Sara, que no, querías decir algo ahí, te interrumpí antes.
Nos hemos ido del tema. No, estaba simplemente por hablar del tema de los nacionalismos y de la representación que tienen. Yo creo que el sistema electoral que tenemos obviamente es mejorable. Pero creo que tiene una cosa muy buena, y es que representa a los territorios, y eso no lo deberíamos de perder. Otra cosa es que haya un problema de convivencia efectivamente con los nacionalismos y ahora en concreto con Cataluña, pero nacionalismos, a lo mejor lo que nos deberíamos de replantear es cómo combatimos que haya territorios que tengan alguna intención insolidaria respecto al resto del Estado, como es lo que está pasando ahora en Cataluña, que precisamente es un problema de convivencia y de insolidaridad con el resto del Estado. Creo que sí que deberíamos de atajar, y ese es el verdadero problema, y efectivamente que la ley electoral, estoy de acuerdo en que hay que revisarla, hay que estudiarla y a través del consenso llegar a una reforma. En eso no tengo ninguna duda, pero creo que es mayor el problema que tenemos con los nacionalismos que el de la ley electoral.
Si es que si ahora mismo el problema territorial fuera denunciado mayoritariamente por la sociedad catalana, es decir, no, es que las elecciones, eso, los partidos que están a favor de la República y de la independencia suman el 85% de los votantes, pues dirías, oye, sí, esto el Estado se lo debe plantear, pero claro, una sociedad tan dividida, donde está prácticamente al 50%, es que claro, es un poco negar la mayor.
Ya, bueno, pero tenemos un sistema que está basado, electoralmente hablando, está basado en dos elementos importantes, que son el territorio y la población, y yo creo que efectivamente la ley electoral en algunas cuestiones, pues a lo mejor sí se podría cambiar, cambiar en el tema de circunscripciones, es decir, considerar que existe un número de representantes mínimo por cada comunidad autónoma. A lo mejor la circunscripción tendría que ser la comunidad autónoma y no tendría que ser la provincia, y cada comunidad autónoma tendría que tener unos fijos, claro. más otros que variasen por población. Pero yo creo que efectivamente en muchas ocasiones
pero
sí
de la representatividad.
Claro, efectivamente, porque yo creo que eso de una u otra forma pues haría que se mezclasen otros parámetros que impidiesen que efectivamente una determinada minoría, porque la circunscripción es provincial, pues efectivamente tiene una representación pues en el Congreso de los Diputados, porque claro, es increíble que para que un determinado partido tenga un diputado en el Congreso se necesiten no sé cuántos votos en Castilla-La Mancha, y otro necesite en otra región.
Por eso cuando hablamos de la ley electoral hablamos de proporcionalidad. La representatividad tiene que ser primer lugar de los ciudadanos. Ahora mismo se ha puesto por encima la de los territorios. Tiene que ser la de los ciudadanos y luego, en cierta proporción, la de los territorios.
La de los ciudadanos
mismo,
que viven en cada territorio.
Es que ahora mismo tenemos proporciones de que ya son bastante sangrantes, de 3 a 1, por ejemplo, de unas provincias a otras. Pero luego, por ejemplo, tenemos un ejemplo en Canarias, de una isla a otra, puede haber una diferencia de 20 o 21 a 1, por ejemplo, de proporción. Eso claro. Quiere decir que el voto de una isla vale 20 veces más que el de la isla de al lado. Eso nos pasa con las... Tenemos que buscar una proporcionalidad en la ley electoral. Uh-huh. Y esto, no tan exagerado, creo que si quedan un 3 o un 4 a 1, ha pasado en Cataluña. En fin, pues tiene las consecuencias que tiene.
Sí, pero los territorios de las comunidades autónomas tienen que defender los derechos de sus ciudadanos con independencia de la cantidad de ciudadanos que vivan en estas comunidades autónomas como principio inicial, creo.
Por eso, José Manuel, estamos hablando de proporcionalidad. Lo que no puede ser es que sea tan injusto. Porque no se hace, además, precisamente, me parece a mí lo que nos ha llevado hasta esto, no solamente el querer representar más los territorios, sino intereses políticos y partidistas muchas veces.
Y los ciudadanos son, si se me permite la expresión, movibles. Es decir, quiero decir que hacemos una ley porque en la que se da mucha más representación, pero bueno, los ciudadanos pueden cambiar también de comunidad autónoma, quiero decir. Uh-huh. Entonces, yo creo que es importante que los territorios como tales tuviesen una representación fija, por decirlo de alguna forma. Igual que la circunscripción, efectivamente, no fuese en las provincias.
Sí, esto nos va a dar mucho debate. A ver si el Partido Popular se suma a este debate aquí en Castilla-La Mancha y podemos sacar algo que nos guste a todos y que sea justo, que sea proporcional y que pueda quedarse como ley electoral para los años venideros.
Yo veo que os quedáis sin tiempo y que antes de que acabe la legislatura veo complicado. Vamos, antes de que se convoquen las elecciones, que haya acuerdo sobre la reforma electoral.
Que se haga.
Uh-huh. Bueno, ya veremos. Oye, 6 minutos nos quedan y quería preguntaros por un asunto. Estamos contando desde ayer por la tarde una denuncia por acoso sexual de una estudiante universitaria en el campus de Albacete, que apareció su nombre y varias fotos suyas robadas de las redes sociales en un grupo de WhatsApp en el que decían una serie de barbaridades unos compañeros de ella o unos estudiantes tremendas. Hablaban directamente de violarla, hablaban de hacerse una manada con ella en recordatorio de aquello de los Sanfermines. ¿Creéis que hay que meter mano a este asunto con el tema de las redes sociales o quizás incluso hablar de ello, como decía Pilar antes, puede ser contraproducente? No sé cómo lo veis, es un tema espinoso, ¿eh?
A ver, yo creo que aquí están cambiando, la realidad va cambiando y la ley se va adaptando a las nuevas realidades. Aquí con este tema de las redes sociales y ya no solamente este acoso sexual y esta intimidación, esto pasa además en las redes sociales como Twitter, pasa constantemente y ya se está tipificando como delito. Ajá. Y ya se investiga y ya se está persiguiendo. Yo creo que el darle más voz o menos voz, hombre, a mí, por ejemplo, que se identifique a la víctima de esto, pues claro, a mí me parece dañino. Ajá. Pero por otro lado, también está bien que la gente que ha hecho esto, estas personas que se han dedicado a amenazar y a reírse y a hacer este tipo de comentarios, que sepan que eso es un delito, porque muchas veces lo hacen pensando que esto se queda en algo privado, que es gracioso. Uh-huh. y que no, pues mira, no, trasciende, esto es una amenaza, esto está tipificado, esto no se puede hacer y esto además es delito. O sea que está bien que se dé publicidad en ese sentido, ¿no? Para que, yo creo que eso además evitará estos comportamientos, o por lo menos habrá quien lo hace, que se está arriesgando a tener un problema con la justicia. Pero por otro lado, que la protección de la víctima en este sentido, pues de su identidad y de su intimidad, pues vamos, tiene que quedar por descontado.
Uh-huh. Bueno, además es que yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por ver cómo se cuentan estas noticias en los medios de comunicación. Hemos asistido en este último año y medio, por ejemplo, en el caso de Diana Kerr, y veíamos cómo en los primeros días se salían fotos de ella y vídeos que se extraían de las redes sociales, fotos en bikini, había contertulios que decían que, bueno, que era una chica que parecía que a lo mejor se podía haber fugado porque era una caprichosa. Y al final, a quien se acaba culpabilizando siempre es a la propia víctima. Uh-huh. Entonces, creo que deberíamos de hacer un esfuerzo por hacer un tratamiento, sobre todo los medios de comunicación, pero creo que la sociedad en general, de hacer un esfuerzo por focalizar y exactamente ver que la víctima no se la puede rectivizar otra vez. Uh-huh. porque entonces es que estamos haciendo un flaco favor. Uh-huh. A mí me preocupa efectivamente Este tipo de conversaciones, porque creo que además, por desgracia, son más habituales de lo que pensamos. Cuando sale a la luz pública, pues nos llevamos las manos a la cabeza, pero creo que es un problema que está ahí, que efectivamente se está poniendo ahora en primera línea encima de la mesa, pero creo que no somos realmente conscientes. Y se están haciendo esfuerzos aquí, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, desde el Instituto de la Mujer, aparte de la Ley Integral contra la Violencia de Género, en la que se está trabajando ya, hay un interés especial por crear una asignatura piloto que se implemente en... Sí. En la educación secundaria obligatoria, y bueno, creo que como sociedad deberíamos de hacer un esfuerzo por apoyar y no poner palos en la rueda, porque precisamente lo que estamos viendo es que en las edades más tempranas es donde más violencia hacia las mujeres se está viendo preocupantemente.
Bueno, y José Manuel, que le dejo un minutito y medio, creo que era.
Sí, bueno, yo creo que las redes sociales, o todo lo que concierne a las redes sociales, está pendiente de llevar a cabo alguna regulación. Es necesaria. Yo creo que lo que es delito, si tú se lo dices frente a una persona, es decir, una amenaza, un determinado tipo de insulto, generar un determinado tipo de situación, es delito. Lo que no puede ser es que quede impune simplemente porque esto se dice ante una red social, porque me parece igual de grave y en muchas ocasiones mucho más peligroso. Ajá. porque lo ve mucha gente. A mí, claro, en este sentido, lo que sí es cierto es que no sé si... Por supuesto que la educación y la información es un elemento tremendamente importante para que este tipo de cosas no se produzcan, pero yo, me vais a perdonar, voy a hablar un poco como un abuelo cebolleta. Yo soy de una generación en la que a mí en el colegio no me dieron ninguna asignatura de concienciación. Entonces creo que ya me concienciaban de ello sin que existiese esta asignatura, mis profesores en el colegio, mis padres en casa, mis abuelos, de determinadas cuestiones que están bien y que están mal, y otras que son inadmisibles como estas. Entonces yo creo que también como sociedad somos responsables de asegurarnos que nuestros hijos, que nuestros amigos, que nuestros vecinos, es decir, bueno, pues
estamos haciendo mal el trabajo, claramente.
Estar pendiente de que esto no suceda, pero ¿cómo? Llamándole la atención a cualquier atisbo que veamos de cuestiones que pueden llevar a este tipo de cosas.
Lo dejamos aquí. José Manuel Velasco, Sara Simón, Orlena de Miguel, muchas gracias a los tres y que tengáis un jueves muy feliz.
Claro, gracias a vosotros.
Hasta luego. Buenos días. Llegamos así a las noticias de las 10.
Son las 10 de la mañana.